line is on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing up the lobster reservoirs, and you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my been her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man, done the only thing you can. Now my life is in your hands.
Something, ooh, will you give me something, ooh. Mañana, Tony Coleman, que está en el programa de Mónica y César.
Diego Bossio, titular de ANSES, entré a la página de Progresar y veo entonces 18 a 24 años que él no tiene que ganar en blanco más que el mínimo, es decir, por debajo de 3.600 pesos, y dice su familia también tiene que estar en esa condición.
Primero se agarran los chicos que tienen entre 18 y 24 años y se determina si el pibe no labura. Si trabaja, se tendrá ni menos el salario mínimo vital y móvil. Si los padres también están en la misma circunstancia, no trabajan o ganan menos el salario mínimo vital y móvil, no son empleada doméstica, también le corresponde. Un examen anual de salud para saber también que se da cumplimiento de todas las vacunaciones, de todo el estado de salud de los jóvenes. Y por otro lado, la posibilidad de que vayan a la escuela, que vayan a la educación pública.
Tony Coleman, en el programa de Mónica y César, en Del Plata.
Thank you. We'll be right back. Never.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio Del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, con mucha gente amiga y dispuesta a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Del otro lado se alza la figura maravillosa de Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Con su trompeta de ébano. Bueno, vamos a dar algunas noticias antes de comenzar la parte conceptual del programa.
Atención, mañana será la última noche en Mar del Plata. Estaremos en el teatro, en este mismo teatro, Auditorium, también con entrada libre y gratuita. Y el lunes nos presentaremos nuevamente en el auditorio de Radio del Plata, allí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963, del barrio de Palermo, casi Colegiales. Muy bien. A la medianoche también gratis, como siempre.
Muy bien.
Todo eso.
¿Qué otra cosa hay que decir?
Creo que no tenemos más información así.
Sí, no, una información del momento, que es que cuando salgamos de aquí,
sí,
vamos a saludarnos todos.
Hoy es más grande el hall que ayer.
Sí, sí, podemos recibir obsequios,
hay gente, por ejemplo,
sobornos, sí, etc.
El tema de las fotografías, hay mucha gente con celulares que quiere sacar fotos. ¿Está permitido?
Está permitido.
Sí, está permitido.
Está permitido, sí.
Con, quizás con algunas limitaciones.
Mire, yo en un tiempo tenía fobia.
Ajá.
A la fotografía.
¿A las fotos?
Sí. Me sacaban una foto porque el flash era mucho más intenso.
Sí, es invasivo. Estaba,
claro,
es invasivo.
Tenía esas cosas de ¿cómo se llama?
Explotaba.
De tungsteno.
De tungsteno.
No, de magnesio. De tungsteno son las
lámparas. Son los tubos.
De magnesio. Y venían los fotógrafos esos de casamiento y hay unas luces, unos repuncilos. Y
pero ahora hay unos celulares que también tienen una...
También, y bueno, le tengo miedo. A veces sí, yo salgo igual, ¿no? Pero salgo con cara de asustado. La gente llega a la casa y dice, mira, este que está aquí
agarrándose de mis rodillas es Dolina. Y es porque yo tengo miedo. Tengo
fobia, por eso.
Fobia a la fotografía, la famosa fotofobia.
La fotofobia.
Nunca oyó hablar de la fotofobia, bueno, es eso.
Sí, pero no era por la luz que la gente...
No, señor, es temor a que le saquen a uno una fotografía.
Pero usted sabe que hay muchísimas fobias, algunas son muy extrañas.
Todos los días salen fobias nuevas.
Sí, hay un informe que casualmente
tiene un informe.
Tengo aquí. Que...
¡Qué casualidad!
¡Qué bárbaro! Casualidad.
Realmente.
Yo lo había visto...
Perdón, ¿ese es el manual de fobias 2014?
Sí,
sí, se salió.
Sí, sí, lo actualiza el Consejo Deliberante de Mar del Plata.
Sí. La, por ejemplo, la aulofobia.
¿Aurofobia?
Aulofobia.
Aulo.
Aulofobia. Es miedo a la flauta.
¿A la flauta?
Sí. Es...
Qué complicado.
Es extraño porque...
Uy, ahí está el flautista. Ay, me da miedo.
Ay, 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 ay. Que se case, por favor.
Ahora, el miedo a la flauta es en tanto flauta como objeto,
no,
o
sí.
Con las propiedades que la flauta tiene, con las prestaciones de la flauta.
No, lo sé, o al flautista que viene por añadir.
Que la aporta.
No sé, sí, le tengo un poco de miedo.
Sí, pero yo más que miedo, aversión.
Sí.
No me gusta la flauta.
Pero usted siendo trompetista es...
Sí, pero no. Claro, como buen trompetista
somos
le tiene
enemigos.
Miedo a la flauta. Porque nací gitanillo, le tengo miedo al trabajo. ¿Cómo se llama la fobia al trabajo?
Y debe ser... trabajofobia.
Ah, qué bien.
Qué bien maneja usted los términos.
Usted es un... Lo tuve que pensar.
Sí. Después de pensarlo tanto, pensé que iba a sacar algo mejor.
No me venía...
¿Qué otra fobia
subo,
nueva? Porque hasta ahora la que dijo la tengo.
Hay un montón, ¿eh?
¿Cuál? ¿La de la flauta?
Sí, la de la flauta la tengo.
Pero
poco.
¿Cómo va a haber? ¿Por qué hay una fobia tan puntual para un instrumento y no para otro?
Debe no, haber. No, y cada uno tiene fobia a lo que sí. Quiere, señor.
Bueno, no, sí.
Bueno, siga. ¿Qué otra fobia hay? A ver.
Bueno, aquí en la lista, por ejemplo, dice... enosiofobia.
¿Qué?
Enosiofobia.
Enosiofobia.
Sí. Enosiofobia es miedo a confiar un pecado imperdonable.
Sí, no hay eso. ¿Quién inventó un
no
cura?
No hay pecado.
El miedo a la confesión.
Miedo a la confesión. O a la crítica, dice también.
Eso no existe, eso es un invento.
Sí, bueno.
Nadie puede tener
grafofobia,
esa fobia.
¿Usted tiene grafofobia?
Grafofobia es el miedo al gráfico.
No. No, miedo a la escritura, señor.
¿A la escritura?
A la escritura.
Usted, por ejemplo, viene una persona y se pone a escribir. A veces le tengo miedo a la escritura con tiza.
Ah, eso es...
Con tiza, porque se me ponen los pelos de la nuca así, todos parados.
Porque el problema es que el pizarrón y la tiza están compuestos de elementos parecidos.
Sí.
No tendrían que ser del mismo mundo, digamos del mundo del yeso o del cemento.
Yo estuve hablando con el ministro de Educación, el doctor Filmus.
No es más Filmus, hace muchos años. No es ministro.
Porque no me hizo caso. Y le dije, mire, si usted quiere evitar la deserción escolar... Tenemos que sacar los pizarrones y las tizas, que con ese ruido que hacen, los niños salen corriendo de la escuela y no vuelven jamás.
Pero no...
Esa es la famosa deserción escolar.
Tiene otros
motivos. Rajan y no vuelven.
Tiene otros motivos la deserción escolar.
No, es ese motivo, para mí es ese.
No es por
lo mismo me dijo Filmus. Todos quieren eludir responsabilidad.
No es eludir, señor. Hay gente que se dedica a estudiar el tema, que trabaja en el tema de deserción escolar, y la tiza del pizarrón
bueno,
no tiene nada que ver con eso.
¿Y qué dice ahí? Fobia. ¿Cómo se llama?
Grafofobia.
Grafofobia. Listo. Gracias, no se discute más.
No, no se discute más, no.
Muchas gracias, señor.
Gente que tiene miedo a escribir, fobia a escribir, tiene que estar dictando, iba a decir, mire.
Si me permiten, quizás... como especialista, y me presento.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien,
buenas
muy noches.
Bien. Julio Robles.
¿Qué tal, Robles? ¿Cómo está?
Bien, muy bien.
Ay, yo le tengo un poco de fobia al Robles.
Yo a Julio.
Hace 30 años que estoy trabajando en el tema. Y por supuesto,
¿30 años?
Sí. ¿Y cómo va?
Prácticamente las primeras fobias que salieron, que eran muy...
O sea, al principio era fobia, sí. Así
al cuco,
no se le decía fobia, claro. No se le decía fobia.
No se le, se le decía julepe, una cosa así.
Claro. No me gusta eso.
Claro.
Con el dedito para abajo, ya no me gusta.
¿Cómo le gusta el baile al hijo de Cuca?
Empezaron con miedos muy grandes y ahora ya estamos en niveles muy específicos.
Claro, hay gente que le tiene, claro, antes le tenía miedo, qué sé yo, al diablo.
Claro.
Y entonces ese es un miedo. Claro. Pero bueno, sí, a escribir... ¿Usted qué prefiere, que venga el diablo o escribir?
No, no se plantea así el mundo,
sí,
de la fobia.
Antes le teníamos miedo a cosas más temibles.
Bueno.
Ahora le tiene miedo a cualquier cosa.
¿Le puedo decir algo? Que en los estudios últimos que se están haciendo dan como resultado que es un tema mental.
Por supuesto, si no es un trastorno de ansiedad.
Es, ¿y por qué antes que pensaban que era?
Físico.
El tema de las piernas.
Es la mente que hace que el hombre te, él dice, bueno, por ejemplo, yo tal cosa me da miedo, elige alturas, por ejemplo.
Sí. Ah, justo, sí, habló de alturas.
Sí. ¿Usted es fóbico?
¿No? Oh.
¿Eso quiere decir que sí?
Sí.
Ah. ¿Y a partir de
yo
cuánta
vivo,
altura?
Yo vivo, por ejemplo, en el cero piso, ¿no?
Planta baja. Sí, planta baja.
Pero si tengo que agarrar algo arriba del ropero, ponele.
Sí.
Pero es... ¿Y cómo hace?
Llamo al vecino para que me baje algo de los estantes de arriba.
Pero tiene que estar llamando.
Bájeme
un pullover.
Un pullover que en invierno los pongo arriba.
¿Y qué tiene todo
yo
en el piso?
Yo me subo, ponele arriba una silla y empiezo a temblar, que ya no me puedo bajar.
Ah,
y me quedo ahí
bien
arriba de la silla,
claro, porque...
por la altura.
Pero usted es un reptil. Discúlpeme, ¿cómo? No lo tome a mal.
No, esa es otra fobia. No puedo ser un reptil porque yo tengo también fobia a los reptiles.
Ah.
Así que, ¿cómo voy a tener miedo de mí mismo? ¿Hay una fobia que
sí,
es tener uno miedo de sí mismo? Tengo, la tengo.
Sí, sí. Se llama neurosis.
¿Les puedo decir algo? Sí. No hay que perder las esperanzas, ¿eh? Hay posibilidades de curación.
¿En qué sentido? ¿Con alguna pastilla, algo, o con un tratamiento o ejercicio?
Hay pastillas, funcionan muy bien, pero principalmente el concepto es este. Desconectar la mente, loco.
No, pero espere, usted, escúcheme.
¿Y cómo queda uno, digamos, sin mente? Y vagando a la aventura.
Sí. Como un reptil, precisamente.
La mente hay que dejarla de lado, loco.
No, Robles, discúlpeme.
Sí.
Yo soy de otra corriente de...
¿De cuál?
Del tratamiento antifóbico.
¿Cuál es?
Que es... utilizamos el mismo concepto de la vacuna.
Ay, yo le tengo miedo a la
vacuna. No, pero espere.
Yo veo, a mí hablan de la vacuna y me desmayo.
El concepto...
A mí la tuberculina...
¿Tuberculosis?
La vacuna, la tuberculina se llamaba.
Ah, sí, razón.
Sí, sí, no sí. Es lo mismo la tuberculina
no.
Que otras vacunas.
¿Se la dieron?
No me la podían dar. Me acuerdo, yo tenía que entrar a primer año, secundaria.
Sí.
Me corrieron.
No. Era una aguja así.
Sí.
Y una jeringa así.
Me bueno, corrieron entre cinco.
¿Por qué
incluso
cinco?
Varios policías para poder darme la vacuna.
No. Era como la vacuna que le daban cuando uno entraba al servicio militar, que era
esa,
contra todas las enfermedades.
Exactamente, contra todas.
Menos
bueno,
contra
ahí
la
me
colina.
Agarraron entre cinco en el quillo de una puerta y más mal que bien me la pusieron.
Y bueno, eso. Pero eso es peor, porque usted le toma idea.
No hay peor que la tuberculina, salvo las alturas. Para mí lo peor es que me vacunen arriba de una silla.
Yo he conocido... He conocido casos de le aplicaban la vacuna en la espalda.
En la espalda.
Sí.
En la médula ósea.
O sea, en la médula.
La médula
sí.
Ósea.
Sí.
Sí.
O sea.
¿Y por qué?
Sí.
¿Por qué se la daban?
Para que te doliera más, porque cuanto más te duele una vacuna, quiere decir que te hace efecto. Cuando vos te desmayás, te sentís mal, vomitás, y llegó el caso te morís,
sí.
lo que dice el médico, eso es señal de que esté haciendo efecto.
Bueno, sí, está haciendo efecto, pero...
Le prendió la vacuna, le prendió.
Sí, pero... Aquí si se trata de fobias, digo, el concepto de la vacuna es que le inoculamos algo del mal.
Claro. Del mal es el miedo, en realidad.
Claro, le damos un poco de su fobia. ¿Usted tiene fobia a la flauta? le muestro la flauta.
Pero eso es como...
Un poquito.
Yo cuando era niño le tenía miedo a la oscuridad, ahora también, ¿no?
Sí.
Y mi padre, para curarme el miedo de la oscuridad, me encerraba en una habitación oscura.
Le digo, es el peor remedio.
Sí.
Es el peor remedio, porque uno no lo supera. Por ejemplo, miedo a las arañas, le dan de comer una araña, no lo supera.
No, bueno.
Tenés más miedo que antes.
Pero es de a poco.
Nombró otra fobia que también tengo.
Bueno.
Miedo a las arañas.
Aracnofobia.
Una araña en la oscuridad. No me da tanto miedo porque no la veo.
Y bueno, entonces... De a poquito se va superando. Y es verdad que una fobia, a veces superada, se desplaza hacia otra.
Una fobia tapa la otra y Dios en la de todos.
Sí. Se va desplazando, pero por lo menos usted no va sumando fobias...
¿Qué otra tiene,
que le achiquen la vida, porque de eso se trata.
Sí, claro.
Se le achica
la
vida.
Doctor, por eso vine.
Mire, no traje los lentes, como
sí. ¿Por qué?
Creo que dice omilofobia.
¿Omilo?
Omilofobia. Sí, sí, sí. Es miedo a los sermones.
¿A los mormones?
No.
Yo también les tengo miedo. Vienen a tocar el timbre. Sí. A las 6 de la mañana me tocan timbre los mormones. Todavía no terminan de irse los testigos de Jehová, vienen los mormones.
Uno tras otro. No, señor, esto es miedo a los sermones, a que le digan lo que tiene que hacer, lo mal que hizo, por qué le está pasando.
Eso no me da miedo. ¿Cómo alguien puede tener miedo a eso?
Y bueno, respete la fobia de los demás.
No,
usted ya me mencionó, tuvo como 8 fobias menos de 2 minutos.
Que la verdad es que estoy bastante mejor de lo que pensaba.
Bueno, entonces...
Esa no la tengo.
Lo va superando. La hipnofobia es miedo al sueño o a ser hipnotizado.
Oh. Bueno, esto está pasando... Yo estoy tratando el tema. Esto está pasando.
¿Qué? Es un canal de noticias lo que... Esto pasa ahora.
Yo tengo eso. Cada vez que alguien me hace así con la mano,
sí.
Digo, este me quiere hipnotizar.
Sí. No.
Y ahí salgo corriendo.
No, pero aparte, el miedo al sueño pasa mucho en la juventud. El joven no quiere dormir porque considera que es tiempo perdido.
Ah, yo tampoco.
No quiere dormir, quiere que el día sea todo el tiempo día. Activo.
Sí, sin embargo, los adolescentes necesitan dormir más que ninguno. Vio que tienen que dormir como 14 horas.
¿Y entonces cómo resolvemos este
problema? Es un problema.
Con una fobia.
¿Qué hacen?
Con una buena fobia.
Hecha y derecha.
Llegan, están hasta las 4 de la mañana en un lugar. Después van a hacer el... terminan de bailar y van al after hour. Van a tomar algo. Se hace de día.
De duermen todo el día, después llegan.
Ya, después a rueda de perdedores.
Después van
a... El boliche ese que habla a las 6 de la mañana.
Claro, que van
todos... Los que perdieron, que no ganaron nada, en todos los otros... Van ahí, y ahí ya baja muchísimo el nivel de exigencia. Este tipo, cuando alguien se pone refinado, dice, ¿qué querés? Rueda de perdedor, esto. Son las 10 de la mañana, macho.
Es la liguilla.
Es esto nada.
Repechaje.
Muchas veces después regresan, van a desayunar, van prolongando.
Claro.
Desayunan, después van a la habitación, ponen la tele.
Y eso es fobia.
Fobia.
Todo fobia.
No, fobia al sueño.
Fobia al sueño.
Bueno, pero eso...
Hipnofobias.
Pero eso sí se trata...
Hipnofobia.
Sí, porque es con PH.
Sí.
Ahora, eso se trata también... ¿Sabe cómo se trata? Con hipnosis, ¿eh?
Ah, también con hipnosis. Es lo mismo que la oscuridad y el padre del Señor.
También con hipnosis.
Padre, lo que pasa, ¿puedo decir algo? Soy Julio Robles.
Sí, ya lo dijo que es Julio Robles.
Yo estoy en contra.
¿De qué?
De la hipnosis. ¿Por qué? Porque el hipnotizador... meten la cabeza virgen en esa arcilla maleable que es el cerebro hipnotizado.
Le lava el cerebro, sí.
No le lava.
Yo no lo
no le lava. No.
Le lava el cerebro,
ese
señor.
Ese tipo de hipnotiza.
Le inocula.
A mi cuñado lo agarró un hipnotizador.
Sí.
Lo hizo demócrata progresista.
Sí. Bueno. No me diga. ¿Qué edad tenía el hipnotizador?
No sé, pero...
Grande, un señor grande.
Se estaba entrenando.
Porque ahora, no, el hipnotizador le inocula la idea, claro, que usted como paciente necesita.
Usted escucha y el tipo dice, ahora estás tranquilo, ahora estás tranquilo. Y uno está tranquilo.
Ay, no, ¿y qué más quiere?
Tengo fobia a la hipnosis. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir?
No te gusta tanto River, sos de Boca. Y el tipo dice, soy de Boca. El hipnotizador va metiendo toda una idea.
Ahora, discúlpeme.
Eso es lo que hace Rolón, discúlpeme.
Sí,
sí. Rolón. Sí, sí, lo hace Rolón.
Bueno, ¿conoce Robles a Rolón? Sí, sí. Rolón tiene pacientes, sí, y los hipnotiza.
¿Hipnotiza, Rolón?
Sí.
Y lo domina.
Lo domina y le aumenta la ¿cómo se llama?
El caché.
El caché de la,
no,
de la función.
La cuota de pileta.
¿Cómo es el caché de la función, sí, aplicado a un psicoanalista?
No, los honorarios.
Los honorarios, bueno, llamale, sí, como quiera. Le aumenta, sí, los honorarios, dice, vos, no, ahora me vas a pagar,
no,
1.400 pesos por
y el tipo
por
dice,
viaje.
Pero yo no tengo ese dinero, yo no puedo...
Vas y robás.
Ah. ¿A dónde fue? ¿A la Humahuaca?
No, este Bartolo toca la flauta, señor.
Es verdad. Ahora, le voy a hacer una pregunta a usted que tiene tantas fobias. ¿Cómo está?
Tantas no. Bueno. La del sermón no la tengo.
Bueno.
Me quiere dar un sermón, me entra por un oído y me sale... No, me sale por el mismo porque el de acá lo tengo tapado porque tengo fobia a oír cosas por el oído izquierdo.
¿Usted qué certeza tiene de que con todas estas fobias no está hipnotizado ya hace años y está a merced de un hipnotizador que quizás no conoce?
Y puede ser. Todos a lo mejor estamos aquí hipnotizados.
Sí.
Mire, allá veo un señor,
sí,
que tiene los ojos para arriba.
Sí. Pero que se está durmiendo, me parece.
Sí, sí, es por eso. Bueno, ¿qué otra fobia? Esa no me gustó.
A ver,
última fobia.
Sí, tiene todas, prácticamente todas. A ver cuál no le dije.
La sigo eligiendo.
Omichofobia.
¿El bichofobia? Un bichofobia. Es la fobia a un bicho. Ah, a mí me muestra un bicho y...
No es a un bicho esto. Es fobia a la niebla. Miedo a la niebla.
¿A quién no va a tener miedo? No, es lo mismo que la oscuridad.
Bueno, en la ruta, no, cuando uno va a la ruta y entra en un banco de niebla.
El bichofobia.
No es...
Sí, sí. Ay, a mi marido le agarró el bicho en la ruta.
Es desesperante, porque uno va en la ruta, no sabe, no ve para adelante, no ve para
adelante,
atrás.
No ve para atrás.
No ve para acostado.
Es una cosa, yo siempre le digo a mi marido...
¿Qué le dice?
Eso que acaba de decir el señor.
Es desesperante, uno no sabe qué hacer, porque es peligroso incluso, porque
sí,
ninguno de los vehículos, nadie ve nada, claro, son autochocadores a ciegas.
Bueno, no es que nadie ve nada. Ahí
nadie ve nada, señor, la verdadera niebla, nadie ve nada.
Bueno, la niebla espesa.
Muy espesa, como una sopa de guisantes.
Bueno, pero entonces usted se tiene que detener en la banquina.
Ojo, que la
¿cómo sabe dónde está la
todos
banquina?
Bueno,
por ahí usted cree que se detuvo en la banquina y se detuvo en el medio de la calle. Viene el tipo del 57 de los Italia Luján.
Bueno, como sea.
Que le tibero no le tiene fobia al bicho.
No, sí. Usted tiene que ir gritando.
Gritando. Sí, sí.
Claro.
Tengo fobia. Sí.
Y tocando la bocina, haciendo ruido.
Ajá.
Entonces, claro. ¿Saben que si lo escuchan que ahí hay alguien o algo?
¿Puedo decir algo? Yo me retiro, muchachos.
Espere, Julio, todavía no hizo ningún tratamiento, no nos dio todo.
¿Puedo decir algo? El señor no sabe nada de nada.
¿Cómo
de
que
nada?
No sé nada, señor.
¿Sabe qué? Nos desautoriza a nosotros, que tenemos una vida. Usted curando las fobias y yo padeciéndola.
El loco vino a improvisar.
¿Cómo el loco?
Claro.
Señor,
viene con un papel ahí, no sabe ni los nombres, chicos.
¿No hay una fobia? ¿Cuál era la de fobia desnudarse delante de usted?
Ah, sí, espere que la busco.
Aquí está.
Sí, pero... No, señor, por favor, estamos trabajando.
Trabaje,
así
por
no
favor.
Puede. Bueno, contrólelo.
Vístase, señor, que
contrólelo.
Tengo
fobia. No lo voy a encontrar nunca,
no,
eso.
No, yo tengo fobia a que se desnuden otros delante de mí.
No, es que...
Ah, sí, acá está. Dijabilofobia.
¿Cómo?
Dijabilofobia.
¿DJ?
No. Di. Ya. Bilofobia.
La segunda, que usted tiene una consonante que nosotros no tenemos.
No,
¿cómo
se dice,
le llama?
Dice bilofobia.
El nombre de la letra.
La Y.
La Y.
La Y.
Usted dice la C.
No, no. Dilla,
bueno,
bilofobia.
Dilla
bilofobia. Es miedo a desnudarse.
O Villa.
No, di. Di con D de dedo. Miedo a desnudarse.
Al cuerpo desnudo.
Sí, pero yo tengo miedo que se desnude otro delante de mí.
Bueno, claro.
Ya, porque a veces,
señor,
viene.
¿Por qué?
Alguna persona viene, digo, por hacer una gracia, o para que uno no se olvide de ella, o en una circunstancia, lo que sea, ¿no?
Bueno.
Y se desnuda. Y a mí me agarra fobia. O ganas de salir corriendo. O
bueno,
algo.
Pero eso por otra cosa, no sé.
¿Cómo por otra cosa?
Alguna
no,
memoria
no es otra cosa. Viene un tipo, me abre la puerta y se desnuda, no es por otra cosa que
bueno,
me
pero...
la fobia. Es porque está el tipo ahí. Como...
Pero ¿cuántas veces le sucede eso? ¿No?
No es... Miedo a la niebla. Digo a la...
¿Puedo decir
no
algo?
Sucede muy a menudo eso que un tipo...
Por no, por suerte no sucede muy a menudo. Imagínese si a cada rato se me desnuda un tipo delante.
No, pero mire si usted... es de esos médicos que hacen la revisación médica para pileta.
Ajá.
Que tiene que hacer desnudar.
Ah, bueno, por eso no.
A 300
yo
personas.
Yo médico, sí. Y cuando me recibí, el primer trabajo
pero,
que conseguí.
¿Usted es médico?
Revisé, pero no ejerzo. Porque tengo la fobia esa, ¿cómo se llama?
¿Cuál de todas?
La de la villalobofobia.
Claro, sí, no puede haber cuerpo
no, vienen los tipos, buenas tardes, doctor, y se me desnuda.
Claro.
Eso fue el primer día.
Ya.
Abro el consultorio, buenas tardes, doctor, ¿cómo
sí,
le va?
Pero un poco.
Disculpe si no le doy la mano.
No, señor.
Y salí por corriendo, favor. Señor.
Bueno, pero...
Y si todos los días así, me dijeron.
Pero ahora vio que los médicos no lo hacen desnudar.
No, por eso, porque tienen esa fobia. ¿Sí?
La verdad que no sabía que éramos tres profesionales. ¿Eh?
Sí, claro.
Por supuesto, señores. Vinimos al Congreso de Medicina...
Yo me recibí... con medalla.
Ah, esto.
¿Medalla de oro?
No, con una medalla, gané los 100 metros llanos.
Ah, bueno, no tiene nada que ver con medicina, señor. Yo soy diploma de honor.
Sí.
Ah, ¿sí?
Sí, señor.
¿Se llama así?
No.
El doctor diploma de honor.
Me otorgaron el diploma de honor sí, por
la,
los...
La cinta azul de la popularidad. Bueno, mire, una última fobia, ¿no tiene?
A ver, creo que ya no hay más de todas las que le dije.
Espere que...
Fíjese, hay una de las...
La vamos a regalar un par de anteojos.
Sí.
Les debe tener fobia.
A la responsabilidad.
A ver, ¿cómo? Aquí está, esta es la mejor de todas.
No hay una mejor.
Miedo a la responsabilidad.
Sí, eso lo tengo yo.
Hipengiofobia.
Hipengiofobia. Sí.
Fobia no, fobia. Miedo a la responsabilidad.
Eso, yo lo tengo.
¿Cómo la?
No, puedo asumir ninguna responsabilidad.
No, es lo
me agarra,
pero mínima, yo le digo...
Yo me saqué los documentos el día que me dieron el DNI,
sí.
Me temblaban las manos.
No, bueno, pero...
¿Por qué tiembla ahí? Porque es una responsabilidad, le digo. Mire si lo pierdo.
¿Puedo decir algo? La responsabilidad, yo tengo esa fobia, soy profesional. Trato todas. Esa sí. No la puedo tratar. Tengo lo que arruina todo es la responsabilidad. Por ejemplo... Noviazgo, enamoramiento. Qué linda que sos, mi amor.
Responsabilidad.
Pero no es una responsabilidad.
Tienen mujeres hermosas.
Claro.
Sí. Que estamos juntos conversando, qué tal Robles, qué tal fulano. Sí. Vienen mujeres y dicen, somos dos mujeres hermosas que queremos ponernos a sus pies y pensamos.
No,
claro. Digo, Robles.
Después hay que bancarla.
Claro, hay que pagar la cuenta acá. Hay que...
Por ahí tenemos pibes.
Salimos corriendo.
Quedan embarazadas.
Pero no puede pensar así tan...
Casamiento, cuidar del otro.
Pero entonces...
No tenemos perro.
No.
Bueno, hay que darle de comer.
¿Saltó de la mujer al perro con una cadena asociativa?
Ni siquiera esa mínima responsabilidad de tener un perro. No.
Yo me fui a comprar un auto.
No.
Y el tipo dice, mire que puede atropellar a alguien, ¿eh?
Chau.
Pues digo, no lo quiero el auto.
Chau.
No, responsabilidad
no. Se empieza de a poco a tratar el tema. Si yo les digo que, por ejemplo, ahora... Hay un público escuchándolos aquí.
Chao,
yo me voy.
No,
me voy.
Es una responsabilidad.
Bueno, sí. Pero ya está.
El micrófono es una responsabilidad.
Sí. No. Espere. Que si no, no sale en Buenos Aires tampoco y en el resto del país. Hable ahí al micrófono. ¿No ves que ya lo vino así?
Es una responsabilidad.
No, pero háblelo ahí. Dígalo al micrófono.
Es una responsabilidad.
Bueno, pero ve, ya está. Ya la superó. ¿Le dolió?
Todavía no.
Todavía no. No le puedo contestar porque es una responsabilidad. Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de estas fobias, porque la consigna de hoy es... Ah, ¿usted qué fobia tiene?
Sí, llamanos.
Bueno.
Fobialandia.
A ver.
Muy bien. Verónica Greco, los quiero, amigos. Los esperamos en Bahía Blanca. Hace 6 años que los encontré y me hice adicta al programa.
Mira vos.
Vengan a Bahía Blanca.
Aprovecho, Negro Dolina, dice Lucía Lu, para pedir ser tu novia, ya que últimamente a todas les decís que sí. Cantame, quedémonos aquí. Es una responsabilidad.
Ludwig Wittgenstein dijo en su momento que no existen problemas filosóficos reales, solo científicos. Ajá. Y que la función de la filosofía debe ser esclarecer los malentendidos de nuestro lenguaje.
Los famosos pseudoproblemas de definición. Pero eso lo dijo, no sé si el primer o el segundo Wittgenstein, y después se les dijo, pero bueno, ¿y qué? ¿Y entonces qué?
¿Qué le parece?
Ah, que mire si vamos a refutar nada menos que a Wittgenstein.
Tremenda responsabilidad.
Pero sí, dale. Es un amigo del programa, hemos hablado mucho
de él. Dice Rubén Rivero, qué bien salió ayer el tema de los Beatles, así como un comentario.
Bueno, ¿no? Sí. Fernanda Nieva, Negro, saludos de Puerto Madryn. Vengan pronto, etcétera. ¿Qué más?
Omar Betiga dice, mi querido Dolina, me atrevo a tuitearlo ya que lo escucho desde hace más de 2 décadas.
Ah, y ¿cuántas vendrían a ser?
Más de 20 años.
Ah, mirá, entonces sí hace mucho. Cuando me dijo 2 décadas me parecía nada.
Y a estas alturas ya es parte de mi familia. Quería agradecerle por alegrarme el alma y más todavía por despertar la chispa del pensamiento con sus reflexiones.
Gracias.
Aquí Maite Casandra dice... Menciona un episodio de Gillespie. ¿Usted tuvo un problema con la grúa o algo así hace poco o no?
¿Gillespie?
Sí. Algo así.
Ah, bueno. ¿Alguien lo vio...?
Y hace poco.
¿Alguien lo vio por las plumas, algo así?
Cari Arapey dice, lo fui a ver 3 noches seguidas y me encantó. Bueno, gracias.
Doug Jr. dice, un saludo desde Brasil.
¿Por qué de mención hacia Brasil y Bahía Blanca lo dice al pasar?
Desde Brasil, un saludo.
Rumbo al Mundial.
Fernanda Nieva, ya leí su mensaje, Fernanda, no insista. Pero Analia Geist dice, a mí me puede acaparar, Dolina. Saludos a todos. Quería pedirle al trío Arrabal Amargo o Barrio Reo. Fernanda Nieva otra vez dice que les gustaría conocernos. Dale.
Bueno.
Último mensaje.
Lautaro Bruscoli, sobre lo que hablaron del Preste Juan, hay una novela de Humberto Eco sobre el tema, se llama Baudolino. Ajá. Es muy interesante.
Bueno. Bueno. Ese Gutiérrez y Dolina, ¿podría tocar Araca Corazón? ¿Se acuerda de ese?
Sí.
Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse loco, Araca Corazón, cállate un poco.
Después se lo canto si quieres.
Nicolás Pedrucci le pide La Vie en Rose.
Ah, sí. No, o sea, ya lo fue. Bueno, Rubén... Wagner Mazzini quiere hacer una denuncia. Acá en París, está en París el tipo, hay un restaurante argentino de empanadas, pero la gente va y las come con cubiertos. ¿No les parece el colmo de la afectación? Excomunión para ese tipo de gente ya. Excomunión para el que va a París a comer empanadas.
Claro.
¿Cómo hacerlas acá, la empanada?
Y para el tipo que pone un restaurante de empanada en París. Y
bueno, señor. Ese Gutiérrez, ya lo complací, señor. Bueno.
Oscar Santibáñez dice, tuve la dicha y la gracia de escucharte cuando estudiaba en Rosario a fines de los 80. Era un pibe que se reía de tu humor irónico. Y hoy te sigo escuchando en San Juan. Gracias por acompañarme.
Dice Ana Elena Sánchez dice que se ríe debajo de la almohada con nosotros. Son terribles. Me encanta cuando están Barton, Ale y Gillespie. hoy.
Ah, qué bueno.
Besos, sí, muchachos, sí, locos. Ah. Somos nosotros. Ah. Bueno.
Rubén González.
¿Qué tal, Rubén?
Sí. ¿Sabe qué dice? Los escucho por trabajar de noche temporalmente.
Ah, o sea que nos escucha temporalmente. Bueno,
pero a lo mejor hay una falta de responsabilidad. No es el que está trabajando de guardabarrera.
Sí. El guardabarrera escucha este programa, ¿eh?
Bueno, está escuchando este programa. Por prestar atención, en una de ellas viene el tren.
Sí.
No, bueno. Y el tipo no cierra la barrera.
No, bueno,
se produce,
señor,
una catástrofe, señor.
Y bueno.
Todo por culpa de... ¿De quién?
Del guardabarrera.
Sí. Tengo un argumento acerca de...
¿Para una película?
Para una película con guardabarreras. Después se lo voy a contar un día de...
Ayer fue un argumento fantástico.
Sí, sí. Y un poco...
Esta, el de la madre conflictiva.
Sí.
El de la madre alienígena.
A la madre alienígena.
Este es un guardabarreras
madre de otro mundo,
que está enamorado, que tiene un amor clandestino. La mujer de un tipo que lo viene a ver, se le mete adentro de la garita. Se
¡ay, qué lindo!
Y ahí, qué sé yo, imagínese, hoy bueno, francesa la película.
¡Ufa! Los mejores condimentos.
Entonces está ahí, ahí, dele, dele. Bueno. Por ahí viene el tren.
¿Hace así el tren?
Era un tren.
Un trencito.
Y siempre más o menos la va cerrando la barrera. Resulta que es lo que hace. Cuando viene la mina, el tipo cierra la barrera primero.
Es un piola.
Están ahí todos los automóviles. Tocan, viste, vecina. Y el tipo nada, ahí, dele que dele. Y por ahí un día se olvida. El tipo está adentro, un amor lujurioso. Y chocan trenes, autos, camiones, pum, pim, pam,
lío, una tipo casa,
y es el significado que el amor,
sí.
Hay un letrero cuando termina la película,
sí.
Que termina que está todos los autos amontonados, ahí con los trenes vienen las grúas para sacar, los bomberos, y el tipo sigue ahí, y hay un cartel que dice, el amor es más importante que todo.
No, señor, es una película.
Malo director.
Pero señor, están todos traídos los pelos.
No crea, porque mire, ya en el último momento, cuando están todos los... Ya terminó la película.
Sí.
Y sigue, ¿vio? Esa
sí,
que
sí, sí,
sigue.
Después de los títulos.
Y viene un tipo,
sí,
en auto.
Un tipo, un protagonista nuevo.
Sí, un tipo en auto que ve que no se puede pasar, porque no, se baja, qué barbaridad.
¿Quién?
Pierre, el marido.
¿El marido? Ahí empieza la película.
Ahí termina.
Es pero genial.
Ahí empieza. Ahí termina. Pierre.
Es genial.
Se viene la 2. Se viene la 2.
Bueno, nada más.
Las 2.
Último mensaje.
Muy bien. Justo Rubén González agrega, aguante el metal sinfónico, ¿eh?
Bueno, muy bien, ¿eh? Hay que hacer temas para el sordo de,
sí,
de
bueno,
metal sinfónico.
¿Desde qué hora hay gente haciendo cola? Desde las 9 de la mañana.
No, señor.
No, no creo.
¿Hay que retirar las entradas antes? Sí, antes de las 9 de la mañana.
No.
Si no, no se la dan. Vengan sin entrada y cuélense. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué tanto merengue? Bueno, vamos a hacer una pausa.
Una pausa.
¿Le gustó la película?
Me gusta la que viene, con Pierre. Esa me gusta.
Yo haría una pausa, pero ¿sabe que tengo pausofobia?
No, no me doy.
Horror a las pausas.
No, pero relájese y sí, déjela venir.
A ver.
Pausa.
¡Ah! Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Diego Bossio, titular del ANSES, entré a la página de Progresar y veo entonces 18 a 24 años que él no tiene que ganar en blanco
más que el mínimo, es decir, por debajo de 3.600 pesos, y dice su familia también tiene que estar en esa condición.
Primero se agarran los chicos que tienen entre 18 y 24 años y se determina si el pibe no labura. Si trabaja, se trae menos de salario mínimo vital y móvil. Si los padres también están en la misma circunstancia, no trabajan o ganan menos de salario mínimo vital y móvil, no son empleados doméstica, también le corresponde. Un examen anual de salud para saber también que se da cumplimiento de todas las vacunaciones, de todo el estado de salud de los jóvenes. Y por otro lado, es la posibilidad de que vayan a la escuela, que vayan a la educación pública.
Tony Coleman, en el programa de Mónica y César, en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire. Mañana desde las 20 vivimos Boca River desde Córdoba. Boca River, mañana desde las 20. Con Fox Sports, el fútbol de verano está en Del Plata.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
En comunicación con Hugo Yasky, titular de la CTA, sobre el plan Progresar.
Creemos que es muy positivo, apunta al sector donde todavía las consecuencias de lo que fueron las políticas neoliberales se siente con más fuerza. Esta iniciativa, es decir, proveer a través de unos recursos del Estado la posibilidad de que los jóvenes reingresen al circuito educativo, incluso en lo formal, como por ejemplo los cursos de formación profesional y capacitación o las escuelas técnicas de las propias organizaciones sindicales, es muy positivo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 12 minutos, temperatura en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, humedad 59%. En el primer día de inscripción, ANSES recibió más de 15.000 solicitudes para el Plan Progresar. Se trata del programa anunciado por la presidenta que brindará ayuda económica a jóvenes de entre 18 y 24 años de bajos recursos que quieran estudiar. Comenzaron las reuniones para extender el acuerdo de precios cuidados a todo el país. El jefe de gabinete informó en un comunicado que junto con otros funcionarios recibió a los ministros de Economía de las provincias. Jorge Capitanich les anticipó que está hablando con los supermercados de capital para negociar el valor de los fletes en el caso de los productos incluidos al programa de precios más bajos. Creció la producción de trigo. El Ministerio de Agricultura confirmó que el ciclo 2013-2014 cerró con 9.200.000 toneladas. La cifra significa un 12,2% más que en la temporada anterior. Barack Obama pidió al gobierno de Sudán del Sur la liberación de todos los presos políticos. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos celebró el alto el fuego acordado entre el Ejecutivo y los rebeldes para intentar poner fin al conflicto que los enfrenta desde hace un mes. Llueve en Buenos Aires, temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 59%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Mañana será la última presentación del programa aquí, sí, en esta ciudad.
Y nadie debe dejar de faltar mañana aquí en el Teatro Auditorium.
Y el lunes volvemos a Buenos Aires, al auditorio de Radio del
También
Plata.
También esperamos que una muchedumbre
a la medianoche
de cercana a las 1,000 personas se agolpe así.
Estén allí. Uh-huh.
Vamos a hablar esta noche de alquimistas.
Upa.
Curiosa dificultad, se ha dicho alguna vez, la de quienes se proponen enseñar alquimia, ya que deben transmitir una normativa cuyo precepto central es el secreto absoluto. Entonces, el profesor se encuentra ejerciendo al mismo tiempo la divulgación y el ocultamiento. Para completar exitosamente ambas actividades, no tendrá más remedio que dictar clases que por lo menos tengan dos significados. Uno de apariencias y otro secreto, que el alumno deberá ir descifrando trabajosamente. Después de largos siglos de penosas lecciones, se irá construyendo un lenguaje en donde lo que se dice no es lo que se quiere decir, en donde cada palabra no es sino una imprecisa alegoría de otra que no ha sido dicha. Desde luego, el aprendiz jamás tendrá la certeza de haber descubierto las verdades escondidas, pues nunca se realiza la traducción definitiva. Maestros y discípulos se hablan a través de los siglos en interminables diálogos y textos que son símbolos y emblemas de otros símbolos y emblemas cuyo comienzo o cuyo final es imposible hallar. Tanta oscuridad, ¿a qué negarlo?, favorece el fraude y el engaño. Algunos han llegado a creer que no hay otros alquimistas que los falsos alquimistas. Para esa gente, el arte de la alquimia es el arte de la falsificación.
Somos falsificadores, Señor, por vocación de corazón. Ya nadie tiene algo de original, todo es vulgar, imitación y atención, que ya en nadie se puede confiar, porque suele suceder que hasta lo que más se quiere sea falsificación.
En 1619, el falso alquimista polaco Mikael Sendivogius se presentó ante el emperador Fernando II diciendo que era capaz de convertir la plata en oro. Le dijo, mire, yo soy capaz de convertir la plata en oro. Para demostrarlo, presentó una moneda de plata, la que, bueno, sometida a ciertos procedimientos, se hizo de oro. Muy pronto se descubrió el fraude. La moneda era en verdad de oro y había sido revestida con un fino baño de plata que desapareció al ser calentada. Esta moneda sirve para pagar una sencilla alegoría. deben existir personas excelentes que por discreción, por pudor, por horror del lucimiento, atenúan levemente sus virtudes, van un poquito a menos, no fingen maldad ni estupidez, se limitan a descender un peldaño. Y nos sobra para una última idea. Ante esta clase de seres, los imbéciles emiten halagos que son en realidad afrentas. No hay peor afrenta que un halago insuficiente. Ejemplo, el señor Newton tiene ocurrencias muy ingeniosas. El señor Dante Alighieri tiene facilidad para escribir. En toda Génova no hay viajero como el señor Colón. Los que confunden la plata con el oro van sin duda al infierno de los ingratos o a otro construido especialmente para ellos, donde las llamas parecen peores de lo que en verdad son. En la corte del emperador chino Wu Wang, de la antiquísima dinastía Zhou, vivía el alquimista Fu Xian. Este hombre había sido apresado por participar de una conspiración. Y para evitar su ejecución, prometió conseguirle al emperador vida eterna. Le dijo, mire señor, si usted me perdona mi vida, yo le conseguiré a usted vida eterna. Fu Xian destilaba sus elixires a partir de las piedras de jade, que según creían los chinos, tenían poderes benéficos. El emperador Wu Wang aceptó la propuesta y se dedicó a probar todos los brebajes que Fu Xian le brindó. El emperador Wu Wang esperó confiado. Vio cómo es uno cuando bebe un elixir que proporciona vida eterna. Es confiado. Tuvo un poco de temor de haber sido engañado cuando, después de algunos años, el alquimista murió. Tuvo alguna duda y temió más aún y certificó su sospecha cuando padeció los primeros achaques de la vejez y ahí se indignó. Wu Wang hizo exhumar el cuerpo del alquimista Fu Xian y mandó decapitarlo.
Sí, sí.
Luego, desesperado, fue hasta el gabinete del alquimista, revisó todo y se tragó una piedra de jade de enorme tamaño. El emperador Wu Wang murió asfixiado unos momentos después. Otro emperador de la China, Xuan Tung, se casó con una muchacha muy ambiciosa llamada Yang Gifeng. El emperador hacía todo lo que ella pedía. Le construyó un palacio, colocó a sus parientes y amigos en los puestos más altos del imperio. Pero, además, junto a ella, Xuan Tung, el emperador, se hizo poeta y compuso los mejores versos de su tiempo. Parece que la influencia de la hermosa Yang Yifeng era producto no solo de su belleza, sino de una clase de té que ella había inventado. Al beberlo, el emperador se inspiraba y escribía breves poemas de amor. En verdad, el brebaje era también un potente filtro que mantenía al emperador en perpetua disposición galante.
Señor.
En el año 750, una revuelta militar alejó a la muchacha de los asuntos del reino. Además, se la acusó de conspirar contra el emperador. Y Xuan tuvo que firmar la condena a muerte de Yang Gifeng. Un monje fue el encargado de estrangularla con un fino cordón tejido de oro después de haberla dormido con opio. Sin el té milagroso y sin la hermosa Yang Gifeng, Xuan Tung dejó de escribir y al poco tiempo murió. Los falsos alquimistas se reconocen más tarde o más temprano. Hace ya algunos años yo escribí Los falsos amores también. Y hoy creo que no. Que los falsos amores no se diferencian en nada de los verdaderos. ¿Cómo sabe uno que un amor es falso? ¿Y cómo lo distingue de uno verdadero? Bien puede ser uno muy feliz viviendo con alguien que finge un amor que no siente. Sí. Y bien puede ser uno muy infeliz viviendo con alguien que dice amarnos y que nos ama, pero que no nos conmueve. El amor no necesita verdad. El que está enamorado es el que tiene dentro de sí al Dios, decía Platón. El otro no importa. El otro no importa, el asunto es uno. Uno tiene que estar enamorado. Y si el otro miente o no miente, amor, no importa. El Dios, el entusiasmo, está en el amante. El amado, si nos miente, pero de esa mentira nace el placer y la felicidad, ¿qué nos importa? ¿Que va a venir un escribano al final de nuestra vida a decir que nos han mentido? No, no, me basta eso. La presencia, la proximidad del ser amado. Si me está mintiendo, ¿no será una forma exquisita de amor el permanecer al lado de alguien que uno no ama y decirle que lo ama? Los amores falsos no se diferencian de los verdaderos. Los falsos alquimistas sí. Lo malo de un amor es cuando se va.
¿Verdadero o falso?
Verdadero o falso.
Sí.
Escucharemos, hablando de alquimistas y hablando de monedas de oro que parecen de plata, la canción que casi siempre ilustra nuestras charlas acerca de falsedades y que es Falsa Moneda en la voz maravillosa de Lolita Torres. Adelante.
Che ti quiera, paghi tu querere, tu querere, paghi con mala traizione. Si dona me tu sera, como la falsa moneda que de mano en mano va. Marchaba, no importa. contento mirarla, ni lanzó un querido, ni le digo adiós. En torno a la puerta, y para no llamarla, se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón.
Era Lolita Torres. En La Venganza Será Terrible, Falsa Moneda.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
En Paparazzi, Pancita, Negocios y Polémica. Marcelo Tinelli y Guillermina descansan en punta y se ríen de las versiones que lo vinculan al negocio de las apuestas. Sean felices, la vida es corta. El drama de Axel. Su hija Águeda sufrió el síndrome de Kawasaki. Jugate con novio. Cris Morena y su nuevo y millonario amor. Y además, el triste regreso de Dalis Ferreira. Evelyn contra Doman. Nancy Pasos con nuevo novio y Santilli con Analia Mayorana. ¡Escándalo! Toda la farándula está en Paparazzi.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana con Para Ti, Horóscopo Maya, un 2014 con definiciones en el amor y en el trabajo. Te contamos todo sobre la caprichosa VIP Paris Hilton en una entrevista exclusiva en Punta del Este. Además, te presentamos las cremas que te hacen Photoshop, el nuevo milagro de la estética que alisa la piel y borra las imperfecciones al instante por un lapso breve de tiempo. Ya salió
Para Ti. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos desde Mar del Plata. Estamos en el Teatro Auditorium. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8.
Señor.
Nuestra habitual sección dedicada al casamiento. Y esta vez al novio. ¿Cómo debe vestirse el novio?
¿Y qué? ¿Algo especial?
Algo especial, porque uno no va a ir hecho un croto.
No, claro.
Ni tampoco el traje negro. A mí me gusta algo innovador. Algo...
El traje. Yo soy Benjamín Robles. Me dedico al tema de moda.
Vino toda la familia.
Sí, yo soy un novio cualquiera. Quiero casarme, pero no como todo el mundo que se casa con un smoking, un frac, un chaqué.
Los tiempos conservadores terminaron, chicos. Terminaron. Ahora se viven momentos de innovación. Se viven momentos de innovación.
Sí, pero se sigue casando.
Claro. Sí, bueno, pero ya lo...
¿Qué traje podría ponerme?
¿Blanco, todo blanco?
Eso, ¿sabe qué? Se están usando mucho,
sí.
El señor sabrá,
sí.
Las bodas en la playa.
¿En la misma playa?
En la playa, sí, señor. Traje de lino blanco, sí. Playa, empata el novio.
Bueno, pero no...
Empata el novio, entra.
Llegan con los autos a la arena, claro. Vehículos 4x4, ¿de
sí,
acuerdo?
Sí, claro.
Dotados con la última tecnología... ¿Ok? Se abren las puertas, ponen las radios. La
¿Por
misma.
Qué la radio?
Música.
¿Y la radio?
Con los faroles ilumina la arena.
Ah, sí.
Y aparecen todos los invitados vestidos de blanco generalmente o con muchos vivos blancos. pies descalzos, se meten al agua, y es un ritual que tiene que ver con la divinidad.
¿Qué divinidad? ¿Qué ritual?
Ponele al cura, ¿dónde lo ponemos?
¿Cómo cura?
Al cura, ¿dónde lo ponemos?
El cura
es un casorio.
Bueno, un casorio.
Es un casorio, tenemos que poner, hacemos un pasillo.
Queda un pasillo, una hilera.
Y ponemos ahí al cura.
Con un cuatriciclo llega el cura.
Ah, llega el cura ahí.
Si están todos de blanco, ¿no se va a distinguir quién es el cura?
Tiene razón, al cura le ponemos algún identificador.
Además, ¿no se le pega la arena a la ropa?
A todo, sí, es el problema de la playa, pero bueno, ya se sabe. Ahí que dice, el anillo, ¿dónde lo lleva el novio?
En la mano.
No, señor. ¿Qué
si se le pierde?
Un estuche.
Antes del casamiento, ¿dónde lo guarda?
Y sí,
no,
antes,
el tipo
después,
está en el altar esperando.
Después en el dedo.
Vio cómo es el asunto. El novio está como un gil ahí en el altar.
Sí.
Entra por un costado.
Sí.
Y por ahí se abre la puerta, cae la novia con el padrino o algo ahí. Y el novio pela el anillo, que ya lo tenía.
Sí.
¿Dónde lo guarda? Mirá si se le pierde.
No, de lo verdad, tiene que tener a mano.
Y, claro, no, claro,
seguro.
Sí.
Y en un estuche fácil de abrir, porque a veces...
No, lo tiene que tener un estuche.
Ay, ¿cómo lo va a tener? ¿Suelto?
Suelto, señor, que va a tener
no,
un estuche.
No, señor.
Sí, con un papel también.
No.
Joyería Palmieri Hermano. Sí. Un alarde de calidad. Si toma a guardar la boleta, pues si te queda grande.
¿Cómo si no?
Se acostumbra a tener un bolsillo minúsculo arriba, aquí a esta altura.
Donde y ahí tiene anillos de distintos tamaños,
pero no.
Por si no le entra. Porque por ahí, yo le dije que a las novias, por los nervios mismos,
sí, no, se le
hincha el dedo, se le hincha. Y por ahí usted se lo quiere ensartar y es un mal momento.
No, pero le pone jabón.
Hay novios que tienen poca paciencia, y dice, pero será de Dios, que se lo... delante del cura.
Sí, mira el papelón que estamos pasando.
Es posible, siempre lo mismo, hice dedo,
pero,
ya te tengo dicho, en fin.
Pero ¿por qué no lo lleva enjabonado ya?
¿Al novio?
No, al novio no, señor. El anillo.
O el dedo.
O el dedo. No, pero no, claro, no va a venir la novia
el dedo así, sí. Dice, ya lo tengo enjabonado. Dice.
Se le ve el blanco del jabón federal.
Señor, por favor.
Lo rasqueteó. Ahora, ¿los anillos no los tiene el cura?
No, señor.
¿Cómo lo va a tener el cura?
¿Cómo lo va a tener el cura? ¿Qué tiene que ver el cura?
El cura no te da el anillo, no lo junta.
El cura es
un testigo
y un propiciador de la situación.
Testigo, no, es el que da el sacramento.
Bueno, pues justamente, mejor testigo.
Mucho casamiento.
En la parte de los zapatos, digamos, supongamos que no
tiene
es en
ser,
la plata.
Tiene que ser calzado cómodo.
Que no es en la plata. Tiene que ser
calzado cómodo.
Porque sí, después de la fiesta,
claro.
Y usted tiene que estar bailando
todo
el tiempo.
Cómodo y elegante.
Y saltando. Veo que los novios saltan con sus amiguetes
en
los casorios nuevos.
Sí.
Los que, usted quiere odiar al género humano, vaya a un casorio.
El carnaval carioca.
Todos los amiguetes, el carnaval carioca, los amigos del novio que saltan. Usted ahí.
Lo suben y lo tiran.
Habré nacido, dice usted.
Lo tiran contra el ventilador de techo.
Sí, antes. Sí, todo eso. Sí. Y así, ¿no?
No, pero usted...
El calzado
zapato...
puede ser muy elegante por arriba y por debajo.
Nada.
Tener una suela...
No, pero tiene que
deportiva.
Ser impecable, brillante. Usted se tiene... Se los tiene que mirar y se tiene que ver la cara en el zapato.
¿Cómo la cara en el zapato?
Sí, tiene que ser brillante.
Muy brillante.
Para mí no, para mí tiene que ser zapatilla.
Sí, zapatilla.
No, señor, zapatilla
que se lleva. ¿No lo vio a Schultz, que anda siempre de traje y zapatilla?
Bueno, pero...
Schultz lleva traje y zapatilla, o si no, short y...
¿Y zapatos?
Y zapatos con cordones.
No,
así como...
Qué lindo. No, pero no para su casamiento, señor. Schultz, en su casamiento...
Lo que
estaba,
se está usando,
impecable, un muñeco de torta era.
Lo que se está usando, y esto pasa en muchos casamientos, es tener una muda de ropa.
Ah, si las mudas hablaran.
Sí.
Señor, me refiero a tener un equipo de ropa para un momento de la noche.
Claro, sí. Usted viene todo transpirado, vio como el tema, que el cura, que esto, que el otro,
sí,
vamos a sacarnos fotos. El casamiento es una cosa que...
y no sabe lo que viene.
En el medio de la noche, usted va, ya se pone una ropa bis,
sí.
En un vestuario. Bueno. Dice, teneme la puerta del baño que me voy a cambiar, le dice un amigo, tiene que ser un amigo de confianza, sí. O mismo el padrino.
Sí, sí.
Y usted sale ya más livianito.
Una de la mañana ya sale con pantalón de, claro. De fútbol.
A la una están llegando los novios, en los casamientos de ahora están llegando a la una de la mañana.
A la una de la mañana terminó la fiesta.
Se fueron, claro, a hacer las fotos.
Si fuera yo el padrino a la una, golpeó la más guay.
Bueno,
listo, vayan redondeando que tenemos que baldear.
Se recién empieza eso.
¿Le puedo hacer una pregunta filosófica? Yo he visto bastantes casamientos. 10, 20. ¿Por qué? Punto uno. Las fotos se las sacan en casas de gente rica que no es la casa de la, de, propia de los que se casan.
Porque es así, la gente que se casa es así.
¿Por qué? ¿Por qué generalmente el auto donde llega la novia es un auto que no es el de la familia,
no,
sino,
señor,
es otro auto?
Nada es propio.
¿Por qué todo el es novio simulado?
Todo es simulado, señor.
¿Por qué?
El jetra del novio, el novio no lo vas a ver así nunca más en su vida. Lo vas a ver una semana después a la casa, le toca el timbre y no sale de jaquet. Sale ahí rascándose en pijama.
¿Por qué el padre lleva a la novia en un auto que le ponen un moño de regalo gigante?
Sí.
¿Quiere decir algo subrepticio?
¿Alguna alegoría?
No lo sé.
Bueno,
¿usted sabe?
Y es un momento especial, extra cotidiano, y por eso requiere de cosas que uno no hace en la vida.
Pero después, corrida, después a uno le queda un álbum de fotos.
¿Qué quiere, que vayamos todos hechos unos crotos?
Bueno,
señor.
Yo
es una situación especial.
Tengo un departamento de un ambiente, la foto me la saco en mi departamento.
Sí,
pero
sáquesela,
no.
Y la fiesta la hago ahí en mi departamento de un ambiente, pues, compro pizza para
hágasela,
todo.
Señor.
Y listo,
que tengo que estar mostrando una vida que no es.
Claro.
Señor.
Pero escúcheme, ¿usted se va a casar?
Sí, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Estoy muy enamorada.
¿Usted es una mujer?
No, me equivoqué.
Ah.
Porque...
¿Su novia?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien,
¿cómo?
¿Qué tal?
No, digo...
Aquí andamos. Digo, como estoy nervioso porque me voy a casar.
¿Cómo va a estar su novia?
Y espero que contenta.
No. ¿Cómo va a estar vestida la familia de la
De blanco, novia? Siempre de blanco.
De blanco, bien.
Yo no lo vi el vestido porque dicen que trae mala suerte que el novio vea el vestido, etcétera.
Sí, vea el vestido. Pero usted habló, ¿tiene algún concepto en tanto...?
Si hablé con mi novia, sí.
No, digo...
¿Nos vamos a casar? Sí, sí, ella acepta, sí.
No, digo, no, en torno a la fiesta.
Hay que ir seguro, porque por ahí el cura pregunta y no acepta. Yo le digo, mirá, no me haga pasar un papelón.
Claro.
Si no vas a aceptar, decímelo ahora, no vamos directamente.
Y bueno, sí, directamente.
Porque para ir a la iglesia, armar todo, tenemos la... ¿Qué hacemos con la con los sándwiches, todo? ¿Siempre es así o...?
No.
O sea, ¿usted va preparado o la pregunta del cura es retórica?
Es retórica,
claro. Claro.
Directamente lo dice y no...
Bueno, la novia
quería
del
preguntar,
señor.
Porque no entendía. Sí.
No, lo que le quería preguntar
es...
No, y toda la familia de la novia, porque si usted...
Yo soy el amigo del señor, él por ahí no se atreve. La novia del señor, ya mujeres más distinguidas...
Oh, sí. Ah, bueno, entonces...
Sí. Es distinguida, quiere decir que... A mí me hubiera gustado que fuera linda, pero es distinguida. ¿Qué va a ser? Yo tenía dos novias, la linda y la distinguida. La linda se fue con otro.
Una de las familias más sobresalientes.
Una familia patricia.
Sí, sí.
Sí, así se llama, Patricia.
Ah. Ahora, seguramente...
El traje de ella es
el traje va a tener incrustaciones de
Patricia
piedra.
Patricia Pichafoco.
Pichafoco.
Sí, va a tener incrustaciones,
sí.
Si sigue así.
No, no, ¿cómo si sigue así, señor? Digo, va a tener piedras preciosas.
Es el vestido que más piedras...
Ah, las olas dirá lo mismo.
Pidió el doble de piedras del vestido normal. De lo que es un vestido normal, el doble de piedras. Media carretilla de piedras...
Sí, de bandeja... 76 kilos de vestido,
sí. De piedra Mar del Plata, esta de las casas.
Porque
uno de los
vamos a casar acá en Mar del Plata que hay mucho viento a veces.
Sí.
Y, entonces, para que no revole el vestido, le ponemos mucho contrapeso con piedra.
Bueno, pero ese. Usted, como novio.
Claro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tiene que estar a tono con ella, porque usted no puede ir casual.
Por eso le traje. Soy el amigo de él. Fuimos a la secundaria juntos. ¿Me explico?
Ahora, el traje es un traje que tengo yo preparado para el casorio. Sí. No sé si estará muy bien. Es medio celeste.
Sí. ¿Celeste?
Es de día. Sí, para mí es de día.
Sí.
Para mí es de día.
Es un traje así de fiscal peronista.
Bueno, no, pero... celeste no sé si va... Me parece que no.
No va, ¿no?
No, entre... Ella es blanca, usted dice, no, este aparte, es una fiesta patria.
Si no, voy con el uniforme. ¿No?
¿Con qué?
Con el uniforme.
¿Qué uniforme de qué?
Yo soy guarda de ferrocarril. ¿Usted sabe, el de gala con la gorra? Sí. ¿Y la máquina de picar boleto?
Sí.
Entro de acá...
Aparte, con ribete dorado...
Porque el uniforme... Nunca veo el...
Es el de gala.
El del ferrocarril. Sí. Tiene aquí una cosa como del oficial de guardia.
Sí, sí.
con una soguita aquí, y entras. Ella me conoció así. A las mujeres les atrae mucho el uniforme.
Sí. No, sí, bueno.
Yo salía mucho con el señor. Pues el señor también anda de uniforme. Él trabaja,
¿usted chancho también?
Él trabaja en la Bonafide.
No, yo... venta de café,
Sí.
Rubén Robles es mi nombre.
¿Usted era Rubén?
Sí. Y salimos los dos. Yo con el uniforme del ferrocarril y él con el de la Bonafide.
Que es todo en beige, marrón, color habano.
Dice Bonafide, dice acá.
¿Y no tiene el birrete de cafetero?
También tiene el birrete. Entra él, se lo pone un poco de costado, ¿no? y es entrar a un lugar y nosotros vemos que todas las mujeres...
Porque, muchachos, se estarán riendo.
Las minas están cansadas de lo tipo desalineado, la nueva moda, con los pantalones bajos.
Sí, sí.
La mujer quiere estilo clásico, elegancia, porte.
Bueno, está bien, de todos modos, no sé, los cánones de elegancia, yo no los quiero ofender.
Sí, con ese problema.
Pero son uniformes de trabajo, no dejan de ser uniformes de trabajo.
Bueno, los uniformes de gala de los almirantes también.
Bueno, señor, sí, pero es otra cosa.
Trabajo, señor.
Me parece que es otra cosa.
Yo incluso a veces saco la máquina de picar boletos para hacer algún chiste, una gracia. Pues a la mujer también le gusta que el hombre solemne de golpe condescienda algún chiste.
Sí.
Bueno, sí,
rompa
sí.
Ese hielo.
Claro, y me acerco por ahí, le hago una sonrisa y le digo, ¿le pico el boleto?
Pero, señor, salga, por favor.
Bueno, mire, tenemos poco tiempo.
Hay muy poco tiempo.
Hay
hoy.
Muy poco tiempo. ¿Con esto? Me tengo que llevar porque yo.
Ya, vamos.
Ya,
flaco,
se nos pasó.
Vamos.
Se nos pasó. Preparamos todo lo
que. ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo es la fiesta?
Esta noche, ahora.
Sí. ¿Cómo esta noche?
En 20 minutos. 20 minutos tengo horario en la iglesia de la Merced de Casero.
Pero no hay manera, entonces póngase una flor.
¿A dónde?
¿Dónde se la va a poner?
En el ojal, pero no
en
tengo.
En el ojal. Bueno, le hacemos una hendidura así.
Es un buzo esto que tengo por
ahí. ¿Se pone ahí una flor? No hay manera.
Bueno, pensá que me dé apuro.
En tan poco tiempo.
Yo lo que decía, un traje genérico, hermano.
Sí.
Agarrás un traje cualquiera.
Pero es el talle universal, ¿eh?
El talle universal. Le hacemos un dobladillo pegado, aunque sea con cinta. Y listo.
Y bueno, pruébese este.
A ver. Pero si se me queda muy apretado.
Bueno, pero...
Me da un dolor de cabeza que...
Sí.
Parece Julio Boca, cómo le quedan los pantalones.
Esto después de la fiesta le cambia la voz.
Pero cómo puede ser, esto no es chupín, es directamente una cosa...
A ver, y bueno, este puede ser, a ver.
A ver cómo le va.
Bien, ¿qué tal?
No.
Qué largo el dobladillo, apareciendo bandoneón en
le
la pierna.
De sisa.
Sí, vamos a tener que... Me va un poco sisa? Largo porque me lo voy a pisar.
Bueno, pero se lo va doblando.
Era de Ginóbili este.
Sí. Se lo va doblando.
Ah, mire, el saco parece un sobre todo, ¿no?
parece corona. Bueno, pero...
Y bueno, pero el colorcito está lindo, ¿eh?
Sí, yo creo que... Vamos, es una noche.
No, aparte...
Lo importante es
le hacemos un dobladillo, 3-4 vueltas abajo.
No, me lo meto dentro de las medias.
De comedia del arte.
Pero no, mire, es un problema. No anda el cierre relámpago.
Ah.
No, bueno, se trabó.
Bueno, pero se lo...
Pero ese cierre...
¿Cómo lo podemos paliar?
¿Quién?
No, señor.
No me haga nada, señor.
No. ¿Cómo podemos paliar esta situación?
¿Cómo me va a paliar?
¿Cómo podemos paliar este problema?
Mire, yo no tengo problemas, pero mire...
No, bueno, sabe, para mí...
Que ahí usted se va a casar, el cura le dice...
No le va a decir nada al cura.
Sí, el cura siempre te avisa.
¿Pero qué le va a avisar?
Vinieron los testigos, le dice el cura.
Dice, el señor es farmacéutico. Claro, el cura ya está acostumbrado.
Ahí, erró, murió, rey.
Viene, imagínense, tantos casamientos, con el nerviosismo, muchos novios vienen,
sí.
Discúlpeme la vulgaridad de la expresión, con la bragueta abierta.
Sí, bueno.
Entonces, el cura no le va a decir, queridos hermanos, abróchense la bragueta, no.
No, señor.
Le dice al tipo una cosa medio como si fuera en latín. Empieza a hablar de latín.
Braguetis.
Sí, dice, cerratus la braguetus.
Mire, igual, con lo que va a tardar su novia con las piedras en llegar hasta el altar.
El señor está apurado.
¿Sabe lo que podemos hacer? En el traje de novio, en algunos casos, se usa la faja. Una faja bien ancha que le tape toda la parte de adelante.
Sí, pero es mucho.
Baja de lechero, ¿no tiene?
Pero le va a quedar, además tiene que ser más baja, porque la bragueta está más bajo que la faja.
¿Y chiripá? Bueno, démelo igual. Démelo igual.
Sí, vaya porque.
La iglesia,
mire la hora que es.
Tolerancia a 10 minutos, dice en el altar.
Sí. Se le va a pasar el turno, ¿eh?
Bueno, listo. Me lo llevo puesto, ¿eh?
Bueno, vaya y...
Vos agarrame de atrás, que así me queda mejor.
No, la verdad, le queda pintado, ¿eh?
Gracias, ¿eh?
Le queda pintado.
Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras me caso.
Sí, por favor.
Permiso, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Gente, en exclusivo, Lucía Celasco. A los 20 años, la nieta de Susana es la figura del verano y cuenta todo en su primera entrevista. Mi abuela ya sabe que no me voy a casar. Su terror a la tele, su look, sus proyectos y todo lo que querés saber. Además, a solas con Paris Hilton. Todavía no pienso en hijos, hoy mis bebés son mis perros. Y una edición especial con todos los famosos. Oreiro, Gianina Maradona, Tinelli, Evelyn Doman, Nico Repetto, Cristian Castro, Maru Botana, Mirta. Gente.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en Mar del Plata desde el Teatro Auditorium, con un poco atrasados de tiempo y con muchos mensajes hoy.
Sí, somos Vicky y Marina de Mar del Plata, vinimos toda la semana, queremos que nos regalen el tema Tu Amor como despedida, lo queremos.
Bueno, ayer lo cantamos, creo, o quizás no. Caramelos y delicias bañadas en chocolate, nos regala Cari, ¿eh?
Qué bueno, rico.
Qué rico, me los voy a empezar a comer ahora. Vienen con avellanas, almendras, granos de café y todo cubierto con chocolate. El que quiera, levante la mano. Sí. No les doy.
Don Alejandro,
malo, sí.
Aquí Irina...
Sí, malo. No me toques, Gillespie.
Irina dice, se lo ve cada vez más blanco y hermoso.
Mire usted.
Dice Barton. Un beso para mi marido, grita Nadia, que se quedó en casa cuidando a mi princesa, bla, 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 porque, bueno, muchas gracias.
Bueno, acá hay otra de maridos, dice Luciana de Coronel Pringles, no sabés las cosas que tuve que hacer para que mi marido me trajera a verte, pero aquí estoy cumpliendo mi sueño, dice Luciana.
No, buscaba los anteojos para leer esto, por ejemplo, dice, Dolina, ¿puede mandarle saludos a Sebastián? Sebastián... No sé ya cuál es el apellido, algo así como Gojote de la Plata. Bueno, es un admirador que escucha hace muchos años.
Gracias por acompañarme durante muchas noches todos estos años. Sos más lindo de lo que imaginé, dice Gabriela de Santa Fe.
Anda a saber lo que habrás imaginado. Saludos para Liria Villanueva, de Ensenada, la esperamos en Mardel, de parte de Marta y Cacho. ¿Qué tal Marta? ¿Qué tal Cacho?
Aquí Lucía hizo muchos dibujitos.
Qué bonitos, ¿eh?
Gatitos, ratones, una casa, mariposas. De Lucía para
todos ordenar. Pintados de verde.
Sí, y dice, ¿me canta Lucía?
No lo sabemos.
Dice Lucía, con una flor y más mariposas.
Aquí me postulo como arquero, soy Julián.
No es arquero.
De Mar del Plata.
Bueno.
Bueno, los admiro. Bueno, éxito, buena vida. Somos Victoria y Martín de la ciudad de Mar del Plata. Un saludo para Abel Rodríguez, muy bueno el programa.
Aquí, Alejandro, vinimos a hacer un espectáculo callejero de danza traído desde el norte. No nos ponen un mango, che. Dicen Hernán, Cecilia, Paula y Luciano.
¿En qué sentido no nos ponen un mango?
De plata, de...
Porque es a la gorra.
A la gorra, claro. Ah, ahí en la calle.
Qué coja. Camarrete.
Igual.
Bueno, muy bien. ¿Quiere bailar? ¿Qué dice este grandote?
¿Cuál?
Este mensaje, este.
Mamá, estoy viendo Dolina, ya que es gratis. El último paquete de arroz lo cambié por la entrada, dice... Luciano de Capallate Salta. Bueno, más mensajes de Luchito, Dani, Tim Melo, Jazz, bueno.
Yo estoy de comer arroz toda la semana comiendo arroz. Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí le piden el tema Love Me Do.
Wow. Va con la babosita acá.
¿Con mi babosa?
Babosiñe.
Okay. ¿Va? Un, dos, tres, y...
Maestro, Silvia le pide Cuando tú no estás.
Solo en la destino sin el amparo de tu mirar. Soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Perfuma, si tú te vas,
si
vuelve la bruma, eso es a la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás,
no está,
duele mi esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
lleva mi ilusión.
Oye mi lamento, que confío al viento, todo es dolor cuando tú no estás.
Maestro, aquí le piden Shape of My Heart.
Yeah.
Puede hacer algo de...
Hola, fono, y ahí volvió.
Bien.
Ahí.
¿Va? Ok.
Oh. Dos, tres.
Meditation, and though he plays never suspect, he doesn't play for the money wins, he doesn't play for respect, he does of course to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead to death. No doubt the space of the sword of the soldier, no doubt the gloves, weapons of war, and all the diamonds been money for these arts, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. The sword of the soldier, no doubt the gloves, weapons of war, and all the diamonds
been money for his heart, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Maestro, aquí le piden, no te perdono más.
No la perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que claves de nuevo mi perdón.
¡Qué lindo, maestro!
Bueno, pedimos permiso a la gente de Tiempo de Show que nos tiene paciencia. Arranca en un rato nomás por Radio del Plata. Aquí al trío sin nombre le piden Handle With Care.
Bueno, dale.
¿Va? Un, dos, tres y...
pedido Carmina de Tucumán, ¿eh? Handle with Care.
Muy bien. Aquí, trajo la trompeta, ¿sí? No, no la trajo, porque...
A ver.
Vía Twitter para Yoya, o Yoya, que piden de Días de Vino y Rosas.
Traje la trompeta metálica hoy.
Ah, la de Mazapán la dejó.
Ah, tenga cuidado, porque... Bueno.
La tiene aceitada hoy, porque ayer le patinaba el...
¿Qué vamos a tocar?
Se le trabó.
¿Días de Vino y Rosas? ¿Hacemos
sí,
esa?
O
Misty.
Lo que quieran.
Misty. Bueno, Misty.
Habían pedido.
Esto es así.
Está bien. Bueno, dele.